Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio de la Radio Folclórica, aquí, como todos los sábados, a las 18 horas, compartiendo un rato de música, charlando, recordando situaciones, anécdotas, gente muy querida, gente muy talentosa. Y hoy, la presencia de una gran cantora, una gran amiga. Ella es Lucrecia Longarini, que está acá con nosotros y nos va a acompañar durante esta horita tan querida por mí y en donde me siento tan a gusto, tan feliz, con los compañeros Diego Rosato, Rodo Flores y la producción de Marisa Ruibal, como siempre grandes compañeros, grandes profesionales y ya a esta altura grandes amigos. Bueno, querida, ¿cómo estás, Lucrecia? Qué alegría tenerte acá, muchas gracias por venir.
A vos, gracias por la invitación, un placer, bueno, realmente una alegría estar en tu programa y compartir música.
Sí, Lucrecia es una extraordinaria cantante, tuve la suerte de conocerla hace poco tiempo e inmediatamente dije, tiene que venir al programa porque ustedes, si no la conocen, deben conocerla porque es una excelente artista. Tuvimos la suerte de trabajar juntos hace poco para el Día de la Mujer, en el festejo que organizó el Sindicato de Trabajadores del Automóvil Club, el SUTACA, allí en Cátulo. Fuimos con mi querida hermana del alma, Silvina Chediek, a hacer nuestro show Letra y Música, y la cantora fue Lucrecia Longarini, recuerden bien ese nombre, que canta maravillosamente, y nos vas a contar cómo fue que arrancaste cantando, sos muy jovencita. ¿Desde cuándo arrancó esta pasión en el canto? ¿Cómo fue tu inserción
y en la música? Y empecé desde chiquitita jugando, como empezamos como la mayoría, ¿no?
La mayoría, claro.
No vengo de familia de músicos.
Ajá.
Mis padres son mis ángeles que me han acompañado desde un principio, pero no se dedican a la música. Empecé a los 12 años en torneos juveniles bonaerenses, porque soy de un pueblo que se llama Dudignac. Partido de 9 de julio.
Mira, queda cerquita de 9 de julio.
Queda a 40 kilómetros. Esto es provincia de Buenos Aires, centro este de la provincia. Y bueno, y ahí comencé primero empecé en un corito, en el coro infantil, a los 9 años.
Claro.
Y después a los 12 en escenario ya, en torneos juveniles. Y después empecé a estudiar canto con Gustavo Groco Patel. También 12 años porque él es de Casares.
Mirá.
Y Dudignac queda a ciento y pico kilómetros de ahí. Y bueno, y después la vida me fue llevando con distintos maestros y empecé con el folclore a los 12 y a los 14 conocí el tango. Y realmente sin conciencia, porque fue de esa forma, ¿no? O sea, jugando.
Claro.
Y bueno, hoy realmente es una vida para mí porque es más lo que llevo cantando que...
Que haciendo cualquier otra actividad.
Sí.
Bueno, allí se rompe un poco esto de que siempre decimos con Silvina, con la queridísima Silvina Chediek, de aquella frase que se le adjudica al papá de Juan Alberto Badía, que le dijo alguna vez cuando Juan Alberto estaba todo el tiempo escuchando los Beatles, quédate tranquilo que el tango te espera. En este caso vos sos jovencita y el tango te agarró de joven, digamos.
Lo conocí a Acho Manzi en la peña Homero Manzi, que organizaban el 9 de julio, y como yo era una de las jóvenes voces que representaba 9 de julio en certámenes, en escenarios, bueno, me invitaron ahí y bueno, y tuve que cantar Malena.
Mirá el pie que dio,
así,
¿no?
¿Viste?
Dio un pie extraordinario. Diego ya se sonríe. Querido Diego Rosato, se pone contento, aplaude desde el control y dice...
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene penas de bandoneón tal vez. Allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene penas de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena.
Qué tal Lucrecia Longarini? Extraordinario, qué buena, qué linda versión, qué linda versión.
Gracias.
Lucre, bueno, y esa niñita que cantaba en los coros y que cantó frente a Acho Manzi, Malena, que lo acabas de hacer maravillosamente, ¿cómo siguió su carrera en la música, en el canto?
Mira, a los 14 años fui becada por la provincia de Buenos Aires y comencé a viajar todos los fines de semana a Capital.
Ajá.
Acompañada por mi mamá. Salía del colegio en mi pueblo, que queda a 40 kilómetros de 9 de Julio. Ahí
sí.
Me llevaban en el auto, que era un Falcon, y llegaba a las 12, 1 de la mañana, 5 y media salía del colegio. A las 6 y 5 salía el colectivo, a las 11 de la noche llegaba a Capital. Al otro día a la mañana estudiaba canto, porque allá no había maestros, entonces estudiaba canto y música, y a las 4 de la tarde pegaba la vuelta para ir a salir con mis compañeras al pueblo otra vez.
Bien.
Todos los fines de semana.
Todos, ya sabías.
Hasta 17 años. Bueno, y ahí bueno, se fue haciendo un camino artístico que tuve la posibilidad de ir compartiendo con distintos artistas. Y bueno, a los 18 me vine a vivir a Capital. Y ya hace unos cuantos años que estoy radicada en Capital Federal, que bueno, que es todo un universo único, ¿no? Estar en contacto. Por ejemplo, las oportunidades de cómo conocerte a vos, ¿no? Que
bueno,
uno son referentes, uno los escucha, los ve, bueno, hoy o en conciertos, ¿no? Y bueno, y tener la posibilidad de estar tocando con vos hace unas semanas y ahora estar en tu programa son esos regalos de la vida.
Bueno, gracias. Estás escuchando a Lucrecia Longarini, que está diciendo unas cosas preciosas, pero se me ocurría mientras hablabas de esta hermosa letra de Discépolo: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. ¿Es así?
Es así.
¿Vos soñabas con cantar? ¿Soñabas con
Desde chica, desde muy, muy chiquita, Y realmente soy una persona muy creyente y sé que Dios fue guiando mi camino. Y fue poniendo a las personas que abrieron este universo maravilloso de poder estar cantando. Tengo un disco de folclore y música latinoamericana, porque siempre mi amor fue folclore y tango, ¿no? Para mí es música todo. Y bueno, y ahora estamos intentando, buscando las formas para grabar este disco de tango, que aún no lo tengo, y que bueno, que yo el tango lo siento, lo respeto. Desde muy chica, como te decía, no vengo de familia de músicos, pero amo el tango y con todo el respeto a los maestros lo hago con todo mi amor.
Bueno, mientras vos estás hablando ves que estoy tratando de tocar la introducción de uno, ¿no? Digamos, se impone.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra con la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara al que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y se robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara al que ayer lo destrozó, sería tu ilusión para llorar tu amor.
Qué bueno. Muy bien.
Gracias. conocerla.
Lucrecia Longarini acá con nosotros esta tarde de sábado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hoy por hoy estás, decías, tratando de armar un disco de tango, tenés un disco de folclore, uh-huh. O sea que también, como decías, te especializaste o transitaste por los caminos de nuestro folclore.
Sí.
Y allí, bueno, ¿qué repertorio hiciste en ese disco que tenés?
En ese disco, por ejemplo, Samba Azul.
Qué linda.
De Armando Tejada Gómez y Tito Francia. Campo Afuera. Uh-huh. La Chacarera.
Sí, claro.
Puente de los Suspiros, ajá, también, de Chabuca Granda. Milonga del Olvido, Canción de Cuna Costera.
Lindísimos temas todos.
La Huesuda, que es una chacarera de Hilda Herrera.
Ah, mira.
Que no es muy conocida. Zamba de Juan Panadero.
Y decime, ¿ese disco se puede encontrar? ¿Está en las redes como...?
En las redes sí, está en Spotify.
Bien.
En Spotify sí, y en YouTube Spotify, se puede en conseguir. YouTube también. Hoy ya no me quedan el CD físico.
Claro.
Porque ya hace unos años que ya no tengo más. Claro. Tengo que volver a editarlo, pero bueno, en realidad ahora queremos invertir en poder hacer un nuevo disco. Ese disco me dio satisfacciones, realmente he podido llevarlo a muchísimos lugares. Me abrió las puertas de Latinoamérica también. Y bueno, ahora con estas ganas de grabar de este año, poder hacer el disco de tango, tangos, candombes, valses, es poder dejar un poquito de lo que soy hoy. Uh-huh. Y bueno, y eso también que abra las puertas a una nueva propuesta mía, a una Lucrecia con la edad que tengo hoy, con mis 34, ya radicada en Capital y bueno.
Es casi un insulto, 34 años a esta altura del partido,
dicho tarde de sábado. No soy ninguna
tan
niña.
Tan jovencita, 34 años y cantando y con esa carrera, y la carrera en ciernes, lo que se viene, porque obviamente estás arrancando en un montón de presentaciones que haces, pero con un talento extraordinario, así que
gracias.
Seguramente va a ser una larga, basta con B corta, no con B larga, una extraordinaria carrera seguramente. Y estás ahora cantando, ¿seguís cantando en Cátulo?
Mira, yo trabajo en Cátulo ya hace varios años, estoy como reemplazo de Cecilia Casado, una cantoraza y maravillosa persona.
La vamos a invitar también acá. Cátulo, les contamos a quienes no conocen, es una sala de tango en el barrio del Abasto, en la calle Anchorena, que tiene mucho que ver con el Sindicato de Trabajadores del Automóvil uh-huh. Club, con el amigo Roberto Pasos, y bueno, y ahí estás trabajando como reemplazo de esta uh-huh. cantante, y además estás haciendo presentaciones, estás
Mira,
cantando
estuvimos,
por allí.
Bueno, en Cátulo teníamos durante 3 años los domingos de folclore y tango, junto a los cantores de aquí, Claudia Amadeo, y bueno, ahora ya desde hace unos meses eso no está más, pero bueno, sigo con las presentaciones independientes, ajá, ¿no? De
claro.
Presentándome, como cantante en distintos lugares. Y ahora realmente desde este mes soy mamá de un niño de 1 año y medio, lo que eso significa, ¿no? Lo digo porque la energía está puesta mucho en la maternidad.
Obviamente.
También.
¿Se llama cómo el niño?
Tayel.
Tayel, mira, bueno, le mandamos un beso a Tayel, que debe estar escuchando seguramente, a esa madre que canta tan bonito. Y hablabas del folclore y del disco que hiciste. ¿Hacemos alguna zambita, por ejemplo? Dale. ¿Algún zambón? ¿Qué
un
tenemos?
Un zambón, ¿y qué te parece Alfonsina y el mar?
Bien, ¿en qué tono la hacemos?
En sol.
Sol, vamos a poner, bueno, qué lindo tema, precioso.
Sendero solo de pena y silencio. llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y la estás llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos y algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma y le está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Qué bueno, Lucrecia Longarini y una versión de Alfonsina y el mar de la hermosa obra Mujeres Argentinas de Félix Luna y Ariel Ramírez. Y nos vamos a una tanda, ya volvemos, quédate ahí del otro lado, esperanos un ratito, si querés cambiar la yerba y seguimos con el matecito de los sábados a la tarde, o bueno, como siempre te digo, hacete la picadita si tenés la suerte de haber comprado un salamín y un quesito, con lo caro que está hoy en día, pero bueno, en fin, volvemos en un ratito, aquí estamos con Lucrecia Longarini y seguramente con alguna otra sorpresa, vamos a ver si lo logramos aquí, en este encuentro de nuestros sábados. Aquí volvimos con Lucrecia Longarini en este sábado, aquí por La Folclórica. Bueno, habíamos hecho antes de la tanda una versión de Alfonsina y el mar, recordando tu paso por el folclore. Paso que no ha sido el último, porque forma parte de tu repertorio. Estás cantando y además sos una cantora muy dúctil. Cantás tango, folclore, por ahí algunas canciones, algunas baladas, boleros. En realidad, tu repertorio abarca muchos géneros, ¿no?
Realmente, como te decía anteriormente, para mí la música es una. Entonces, claro. Bueno, la música latinoamericana la amo, claro. Me encanta, me divierto. Que a la hora de elegir repertorio voy por ahí, de divertirme, de emocionarme.
Claro.
Emocionarme, y como sí. Una vez, hace unos años, la gran Eva Illón me dijo, mira, cada vez que elijas una canción se te tiene que poner la piel de pollo.
Claro, claro.
De y pollo, sí, diríamos nosotros.
Sí, sí, sí.
Piel
sí.
De gallina. Y realmente voy por ahí, voy muy por ahí. Claro. Más ahora, más todavía. Emocionarme... Para generar eso, o sea, en mí y en los demás, ¿no? Porque por eso estamos haciendo música, nada, vibrar lo más alto que podamos para compartir. Son momentos de mucha vorágine claro. Social y, claro. Y bueno, entonces eso es lo que nos hace cambiar de energía también la música. Tenemos la suerte, la bendición de hacer música, entonces desde ahí elijo mi repertorio y realmente la música latinoamericana, que la pude compartir con grandes músicos aquí y en Latinoamérica también, en Ecuador, en Perú, en Colombia, y bueno, cantando festejos o valses peruanos con los peruanos y bueno, eso, aprender también de raíz con las personas que me fui encontrando en el camino, su folclore, aprenderlo y transmitirlo también. Y estoy componiendo,
bien,
que estoy, bueno, trabajando también con mis canciones, que eso es otro paso seguro. Un tema mío mínimo va a haber en el disco,
claro,
porque es algo que estamos trabajando. Y bueno, eso, unificar la música y las etiquetas las vamos poniendo nosotros. O sea, la música es uno y,
claro,
y no hay tango, folclore.
Claro.
Bueno, eso. Yo sí, soy sí. Cantora y lo disfruto y trato de expresarlo de esa forma.
Con todo lo que significa esa inmensa palabra. Claro, está muy bien, está muy bien. Y está bueno esto que estés componiendo, está buenísimo porque, bueno, hay que... tratar de plasmar las vivencias, las experiencias. Hablando de vivencias y experiencias, a mí me pasó una anécdota muy cortita, pero muy graciosa. Hace mucho tiempo, no hace tanto, ustedes recordarán, amigotes del otro lado, que había una telenovela muy importante que se llamaba Resistiré. Digo muy importante porque tuvo mucho suceso. Ahí estaba Pablo Echarri, Fabián Vena, y... Celeste Cid, creo que era, claro, sí, la protagonista. Era una telenovela fantástica, o al menos así nos parecía a mi mujer Victoria y a mí. Estábamos fascinados con esa novela, a tal punto que la grabábamos en el VHS, en el videocassette, y veíamos el capítulo volviendo de laburar a las 3, 4 de la mañana, porque estábamos, pero fascinados. Me toca ir a un festival solidario en el Parque Lezama y me encuentro con el Negro Fontova, con el querido Horacio Fontova, a quien tenemos que traer y esperemos que pueda venir a alguno de los programas porque es un gran amigo. Y a los 2 minutos que nos encontramos ahí en la previa de salir a tocar, estábamos hablando de la novela. Él junto a Gaby, su mujer, veían también, eran fanáticos de Resistiré. Entonces se nos ocurre hacer una versión tanguera. Che, ¿por qué no hacemos una versión tanguera del tema Resistiré? Que en realidad es un tema de el dúo Dinámico, un dúo de cantantes españoles, y que había tenido mucha popularidad ese tema porque había estado en una película, creo que de Carlos Saura, de Almodóvar, ¿no? De Almodóvar, claro. Y la cuestión es que decidimos hacer una versión tanguera. Fuimos al estudio del Mono Hurtado, el contrabajista de mi cuarteto, que ustedes han escuchado acá en el programa, el queridísimo Mono, y grabamos la versión tanguera y dijimos, bueno, vos lo incluís en tu disco. Él estaba grabando un disco por ese entonces y yo lo incluí en uno de mis discos, y el Negro se lo hace llegar a Daniel Fanego, el gran actor que trabajaba en la novela, que es muy amigo de Horacio, del Negro Fontova, y entonces le llega a la producción, bueno, che, el último capítulo, cuando se desenlaza todo el nudo que nos tuvo todo un año intrigados y con el corazón en la boca, el último capítulo termina con el chan-chan de la guitarra, pasaron toda la versión de Resistiré, Y nosotros estábamos chochos, a tal punto que al negro, a partir de esta versión, lo invitan a participar en uno de los capítulos de la novela y hacían la ficción de un director de cine. Se escapan en un momento de la trama, Pablo Echarri con la niña, con Celeste, y derivan en el medio de un campo en una filmación y el director de la filmación, el negro Fontova. Bueno, y lo invitaron al Gran Rex, porque el último capítulo lo hicieron en el Gran Rex y obviamente terminaron con esta versión de Resistiré. Vamos a hacer una versión nosotros ahora, ¿te parece? Mirá qué anécdota te conté. Ahí va.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré ser la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Impresionante, impresionante. Lucrecia Longarini, querida, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Impresionante, Lucrecia Longarini, qué maravilla, qué bien cantás. Bueno, mira, ahora lo que te propongo es que resulta que en estos tiempos, en este año, se está cumpliendo un aniversario de uno de los temas emblemáticos de nuestro tango, tal vez una de las bisagras, de las puertas de entrada a un tango nuevo, a un gran compositor. Muchos entraron o empezaron a conocerlo al genial Astor Piazzolla a partir de este tema, La balada para un loco. Y queremos hablar con quien fue su cantora, quien está festejando justamente los 50 años de La balada, la queridísima Amelita Baltar. ¿La tendremos?
Estoy acá.
Queridísima, ¿cómo va? Qué alegría
bien,
escucharte,
bien,
qué alegría. ¿Cómo va todo?
¿Y vos y toda la familia?
Bien, muy bien, por suerte, muy bien. Con el placer de escucharte, para que nos cuentes. Mira, estábamos tratando de sumarnos a los festejos y al recuerdo de este tema emblemático y que, bueno, no voy a decir ninguna novedad si digo que cambió un poco la historia, un poco no, cambió la historia del tango y de la manera de hacer tango en nuestro país y en el mundo, ¿no? Digamos, estamos hablando de los 50 años de La balada para un loco, en esa interpretación, interpretación extraordinaria tuya, que creo que los lanzó a ambos, ¿no? Digamos, porque si bien Astor ya venía con una profusa
más
carrera...
Más que lanzar a ambos, bueno, a mí me lanzó y a ellos, es decir, les abrió la puerta de la popularidad de algún modo, ¿no?
Claro, claro.
Eso es lo que pasó, o sea, como la para un loco con las canciones, se abrió con una llave, una puerta que no era tan fácil con la música instrumental y con las otros, de pronto con algunos otros temas, pero bueno, ya había ocurrido un año antes María de Buenos Aires, Chiquilín de Pachín, Balada para mi muerte, que fueron, se cumplieron 50 años el año pasado.
Claro.
Y este viene con la balada, ¿no?
Claro.
Un poco como dijo Troilo, que llamó a los dos días a casa, quería hablar con Astor, y yo veía que Astor decía, sí, bueno, gracias. Yo digo, qué raro que no se peleen, porque siempre se agarraba, ¿viste?
No me digas,
cosa, y Astor decía, no, pero vos qué sé yo, con ese taco. Y se querían muchísimo y se admiraban mutuamente. Y Astor decía, sí. Y cuando cortan, yo digo, ¿qué pasaba? Le digo que... estuviste tan sí, y no, dice, porque el gordo me dijo, se dieron cuenta que escribieron la segunda comparsita.
¡Pah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla!
El gordo tenía una visión, y realmente, así que como en el mundo es conocido esto, hace 50 años que en el mundo es conocido Balada para un loco.
Amelita, y vos estrenaste también El gordo triste, ¿no?
Yo estrené todos los...
Pero digo, pero lo traje a colación de que justamente hablabas del gordo Troilo cuando escuchó la versión de balada para un loco, y cuando estrenó El gordo triste, ¿cómo era la anécdota? ¿Él estaba en la platea?
Él estaba en la platea y en el Teatro Regina, así con cita, con su mujer,
sí.
Y entonces se lo llamaron para decir que estuviera, que iba a tener una sorpresa él, y bueno... Y Horacio también estaba ahí entre cajas escondido.
Horacio es Horacio Ferrer, el letrista, claro, el extraordinario letrista, poeta, y, bueno, gran amigo.
Y el gordo, terminamos y el gordo llorando se paró y nos mandó un beso a cada uno del quinteto y a mí, y estaba encantado de la vida ahí en la tercera fila del Teatro Regina.
Le decía, gracias. Pero, gato, gracias nena.
Sí, gracias, decía, tiraba besitos, el que siempre tiraba besitos, piquitos, ¿viste?
Sí.
Así que sí, fueron tantos estrenos y de tantos otros temas que la gente no conoció en el momento y después se olvidó porque no fueron temas. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando a rescatar.
Bien, qué bueno.
Sara Legui, mi pianista, está empezando a rescatar algunos temas que yo le he dicho.
Sí.
Bueno, yo rescaté Los paraguas de Buenos Aires, Las ciudades, que ahora abro el espectáculo con Las ciudades.
Mira.
Porque era una pena que se quedaran temas maravillosos ahí escondidos, todos tapados por Chiquilín, por Balada para mi muerte, por Balada para un loco, ¿viste?
Claro. Claro, lo que pasa es que es una...
Pero hay cantidad de temas.
Claro, eso es lo que quería decirte, ¿no? Es una actividad tan profusa, tan importante, de tanta creatividad, tanto talento puesto ahí, tantos temas. Además, bueno, la cantidad de música que escribió Astor que no conocemos, ¿no? Porque escribía para distintas formaciones. Sí. La vez pasada...
Después vinieron lo que escribió en Europa, que lo escribió para Milva, los Oblivion y Años de Soledad... Que yo agarro y los canto, por supuesto, yo no soy celosa.
Me parece muy bien. Amelita, ¿vos estabas cuando el maestro Astor estaba grabando el disco con Jerry Mulligan?
Claro, yo estaba ahí al lado. Sí, nosotros vivíamos en Roma y el estudio estaba en Milán. Así que agarramos nuestro Volkswagen Pulga, así.
Sí.
Y nos iba el perro y nos fuimos para Milán, ¿no? Y ahí él grabó primero toda la música, como lo hizo para los dos, el otro disco de Libertango, donde están, claro, todos los Libertango, Violentango, Abilitango, todo.
Claro.
Todos se grababan todas las, con la orquesta, todo ahí, y después él ponía el bandoneón. Bueno, y con Mulligan fue igual, con Jerry. Grabó todos los temas y después empezaron los dos a poner los instrumentos, ¿no es cierto?
Sí.
Y no fue fácil, porque Astor le había escrito todo a Jerry, ¿de acuerdo? Él lo conocía por los discos.
Claro.
Bueno, y de acuerdo a lo que tocaba, le escribió.
Sí.
Pero ¿qué pasa? No sabes lo que fue. Se quedó 2 días tomando whisky metidos en el cuarto y no salía, y Astor estaba diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? Porque él le dijo, Astor, te equivocaste. Yo no leo.
Ah, la pelota.
Tendrías, claro, que haberlo llamado Sanguet.
Claro, claro.
Que él lee todo, yo no leo. Y Astor le había escrito todo tal cual lo escuchaba él.
Claro.
Pero él no podía tocar todo lo que tocaba sin leer lo que él
y entonces creaba. Y entonces se lo tuvo que enseñar.
Entonces, bueno, Astor le dijo, bueno, mira, Jerry, toca lo que sea, toca lo que te parece que no te sale, no lo toques, hace alguna corrección, hace todo. Pero te digo que tuvimos como 3 o 4 días y Astor, para Astor no hay nada difícil, para Astor lo grabó y había que ir y grabarlo.
Claro.
Astor estaba medio chinchudo, ¿viste? Dice, ¿qué le pasa a este hombre?
Claro.
Yo creí que tocaba como lo escucho, resulta que no es lector.
Che, Amerita, ¿y es cierto que vos tuviste algo que ver con el título de Años de Soledad? ¿Puede ser?
Y sí, porque yo estaba leyendo el libro en el estudio, en el control, con mi perrito sentado al lado en el asiento, y yo leyendo ese libro, que es larguísimo, me duró creo que todo...
Ah, vos estabas leyendo 100 años de soledad de García Márquez.
Terminó justo que ellos estaban poniendo, entran al control, y yo acababa de cerrar la página de Años de Soledad, que es un libro que nunca sabés cómo va a terminar, ¿viste?
Claro.
Y terminó, yo había cerrado el libro y me había quedado ahí muda, y empezaron a escuchar y me encantó.
Claro.
Y le digo, ay, Astor, esto se tendría que llamar 100 años de soledad. Y Astor dice, uy, qué buen nombre. Dice, pero no 100 años porque vamos a tener
problema.
Pelote,
claro,
con García Márquez. Vamos a ponerle solo Años de Soledad. Y le comenta en inglés a Jerry, mira, Amelita está pensando esto, que esto tiene que llamar Years of Solitude. Ya dice, ¡ay, Amelita! En inglés todo. ¡Y es maravilloso! Sí, tiene razón. Sí, Amelita, ¡qué maravilla! O sea, y así que bueno, porque no tenían nombre.
¡Qué maravilla!
Astor había puesto a todos claro. Reminiscencias 1, Reminiscencias 2, Reminiscencias 3, todo así. Porque él decía, escribir es fácil, ponerle los títulos es dificilísimo ponerle los títulos a las canciones.
Vos sabés que es cierto, es absolutamente cierto. Qué maravilla. Amelita, ¿qué estás haciendo ahora? Festejando estos 50 años de La Balada para un Loco,
y mira,
yendo
primero,
de un lado para otro.
Como tuve una operación de cadera en diciembre,
sí,
suspendí todo casi por 3 meses y pico, a veces porque nunca, no sabía cuándo iba a estar bien para subir al escenario.
Sí.
Pero resulta que sí, que estuve bien muy rápido, y porque no era nada de roto, sino desgastado.
Sí.
Desgastado el fémur.
Sí.
Bueno, me cambiaron esa cabeza de fémur. Y el 22 di el primer concierto en el Tazo.
Bien, bien.
Que fue bárbaro porque ahí vino Sandra Mianovich y Teresa Parodi.
Qué lindo, qué lindo.
Fue una cosa, una locura.
Qué bueno.
Una locura porque Teresa... Parecía que hacía 30 y pico de años la primera, cuando vino de allá, que ella tocaba en un lugar y yo entré, no sé para qué, para mí que era la zona del Conde, aquel viejo
reducto extraordinario de Palermo.
Sí.
Del que le algo,
yo he entrado con alguien para preguntar alguna cosa y ella me vio, estaba cantando y me vio y bueno, pensó que yo entraba a preguntar algo y me iba. Y yo de pronto escuché cantar a esta mujer. Me di vuelta, pedí una silla, me senté y me quedé escuchándola. Y al final le dije, uy, qué lindas las cosas que cantás, son tuyas, sí. Ay, qué lindo cantás y tocás la guitarra. Y ella, eso fue, era la, la primera vez desde que llegaba, desde que venía a Buenos Aires, que tocaba, y se quedó, eso se lo grabó en el alma. Así que tiene una admiración por mí. Me dijo tantas cosas maravillosas.
Qué lindo.
Después de tocar, y un WhatsApp en que escribió que yo soy la más grande, y ella, ella me considera eso.
Qué bárbaro.
Y realmente nunca se va a olvidar de ese momento. Así que cantamos allí en el final la balada, esa musiquita, que es un tema tan bonito de
Teresa, precioso.
De Teresa, precioso, y después sí. Sandra cantó Chiquilín de Bachín.
Qué bueno.
Y cantó la balada, cantamos la balada a las tres. Y toda la gente decía, ay, otra. Entonces ella me empezó a aplaudir, me dice, ahora cantala vos sola.
Claro, claro.
Y fue una locura.
Qué lindo.
Ese 22 de marzo fue.
Ajá.
Y el viernes, como fue tan bueno, hice otro con Marcela Morelo.
Muy bien, mira qué bueno.
Así, con otro palo, viste, que yo nunca...
Sí.
Y le dije, te confieso que yo no tengo un disco tuyo, conozco 5 o 6 canciones que te he escuchado cantar.
Es divina Marcela, es una piba bárbara, es una excelente cantante.
Es un ser humano maravilloso.
Sí.
Así que bueno, el viernes hicimos eso, y el sábado María Creusa me invitó para cantar la balada y otro tema, Sama en Preludio con ella.
Uf, qué lindo.
En el Teatro Gran Rivadavia, que nunca vi un teatro tan enorme y tan lleno.
Qué bueno, qué bueno.
Así que te digo que estoy... Ayer fue un día en que estaba medio. Pero bueno, salió todo bien.
Qué alegría.
Y ahora esperando, porque yo cuando me operaron, paré todo. Paré como 3 o 4 cosas que tenía, digo meses, paré todo, porque yo nunca sabía cuando me operaban cómo iba a estar para subir a un escenario. El asunto que estuve diciembre, enero, febrero, hasta el final de febrero, 3 meses sin actuar y
Claro. Aprendiendo
todo.
Bueno, pero por suerte ya estás en carrera.
Hay que volver a empezar y las cosas no están tan fáciles.
No, pero estás en carrera y eso está buenísimo. Ya haremos algo juntos. Para el próximo tazo, contame, ahí voy, aunque sea...
Esperemos que haya próximo, ¿no? Sí, con
seguro.
Ellos, viste, los que te ponen la fecha.
Sí.
Y sí, porque es hacer la balada para un loco. Además de otro tema, hacer un tema que sea un poco... que se emparente con quien está. Y el día de Teresa Parodio terminamos cantando Quereme como la lluvia que era el agua.
Mirá, con Sandra
y Teresa la había cantado también.
Claro.
Y así que la gente se murió porque pidió otra y Sandra empezó a cantar eso.
Qué lindo.
Así que te digo, bueno, ha sido un regreso triunfal.
Regreso con gloria.
Así que vamos a ver qué pasa ahora, porque bueno, ahora la gente se tiene que empezar a mover para volver a ponerme en pista.
Bueno, ahí estaremos.
Está bien, espero nomás un poco.
Bueno, corazón, te mando un inmenso abrazo, un abrazo tanguero. Vamos a escuchar la balada para un loco, porque obviamente estamos homenajeando la balada, recordando a Astor.
Yo sí corto, vos no te ofendés, ¿no? Porque
no, la conocés de memoria, ¿no?
Por favor, escucharla. Es que me resulta más raro los 50 años de balada para loco que los 78 que tengo yo.
Qué linda.
Porque
que
los 78 los viví paso a paso.
Claro.
Y la balada para un loco la canto y después sigo haciendo otra cosa, vuelvo a otra actuación y la canto.
Y la balada sigue su camino, ¿viste? Sigue su camino y es famosa en todo el mundo.
A mí me da, me impresiona más los 50 años de balada para un loco que mi edad, que mucho más, pero...
Claro. Pero
claro,
es que
porque yo una vez que la canté ya después seguí mi vida.
Amelita, seguí siendo una piba.
La edad
siendo
que
una
yo tengo, lo sigo viviendo, sigo aumentando días y meses a algo que yo ya conozco. En cambio, balada la canté y ya está.
Claro.
A la próxima. Así que bueno, ahora la va a escuchar todo el público.
Dale.
Te las dedico con todo mi corazón a todos. He vuelto, estoy regia físicamente también. Y así que, bueno... Escuchadla.
Dale, un beso gigante, Amelita, y gracias.
Un beso gigante para vos también,
querido.
Mi querido.
Chao.
Y ya te llamaré.
Sí, por supuesto, dale, haremos cosas.
Un beso grande a todos.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz: quéreme así, pianta, pianta, pianta. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, pianta, pianta, pianta. Abrite los ojos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la ira liará. Viva, 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 lo duele y lo cayó, locos, todos, locos.
Bueno, muchas veces decimos que de poetas y de locos todos tenemos un pocos. Bueno, seguramente ustedes estarán un poquito locos como yo y esa locura creativa, sana, ayuda. Bueno, quiero agradecerte, Lucrecia Longarini, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vos.
Gracias. Que seas una loca linda también, igual que todos nosotros. A mis queridos compañeros locos, a Marisa Ruibal, Diego Rosato, Rodo Flores. Y a ustedes, amigos, los espero el sábado próximo. Que tengan una buena semana. Un gran abrazo tanguero.